El ejército de Israel encontró ayer, cerca de la ciudad palestina de Hebrón, los cuerpos de los tres jóvenes secuestrados hace dos semanas cerca de una colonia judía en Cisjordania. El mayor tenía 19 años, los otros dos 16 años. Habían desaparecido el 12 de junio por la noche, cuando regresaban a sus casas haciendo autostop, tras terminar sus clases en un seminario judío ubicado en un asentamiento israelí en los territorios ocupados. Poco después de conocido el hallazgo, el primer ministro Benjamín Netanyahu convocó de urgencia a su gabinete de seguridad. Es que, desde un primer momento, el premier viene responsabilizando de los secuestros al movimiento de resistencia islámica, Hamás, que todavía domina de facto la franja de Gaza. El operativo montado por Israel para intentar el rescate de estos jóvenes fue el más grande de su tipo en varios años y se cobró en estos días, según la OLP, la vida de por lo menos 6 árabes, uno de ellos de 15 años, además de cientos de heridos y detenidos. Con todos estos ingredientes, la chispa está nuevamente encendida. No está claro si se apagará o si, por el contrario, provocará un fuego incontrolable en un conflicto que siempre encuentra motivos para perpetuarse. ¿Cuáles son las últimas novedades que puede ocurrir? Vamos a conversarlo con nuestra corresponsal en Medio Oriente, Ana Jerosolimsky. Buenos días, Ana.
Hola, Emiliano, buenos días.
Podemos empezar pasando en limpio los hechos, cómo se encontraron los cuerpos, qué es lo que mostraban.
Hace unos días en la zona en la que desde un comienzo se concentraron los rastreos, en los que participaban miles de soldados y también numerosos voluntarios civiles, encontraron restos de los lentes de Yali Frage, el muchacho de 19 años, encontraron una sandalia, lo cual evidentemente permitió reducir la zona de los rastreos y concentrarse al fin llegando al lugar en el cual, en un pozo, un poco mal disimulado al parecer, tapado con partes de arbustos y con piedras, encontraron los tres cuerpos. Pensemos en el intenso calor de estos días por estos lares, evidentemente en un estado muy difícil de ver, según dijeron algunos de los participantes en los rastreos, todo esto 18 días después de la desaparición de los chicos.
Pero entonces todo indica que prácticamente no hubo secuestro, que fueron asesinados a las pocas horas digamos de la captura.
Sí, eso es lo que se estima ahora, aunque evidentemente todo se podrá confirmar plenamente recién cuando sean ubicados los responsables de este triple asesinato. Se estima ahora que fueron asesinados quizás ya cuando estaban, pocos minutos después de ser levantados, cuando hacían autostop, cuando hacían dedo, y estaban en el coche y al parecer muy poco después comprendieron que habían hecho que habían cometido un error, que se subieron a un auto equivocado. Parece que ya allí los balearon. De todos modos, está casi confirmado que el asesinato fue muy poco después del secuestro, si no ya en el coche, muy poco después, y quizás realmente desde un principio la intención de los secuestradores o de los asesinos no era tenerlos secuestrados durante mucho tiempo para hacer negociaciones, sino simplemente cometer un atentado mortal.
¿Y qué cabe esperar ahora? El gabinete de seguridad se reunió anoche, yo decía.
Sí, bueno, te diré ante todo que estuvieron reunidos varias horas y no terminaron esa sesión. Según lo que se filtró a la prensa, se sabe que hay discrepancias entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y algunos ministros de su coalición, especialmente los miembros del partido conocido como Abaita Yudí, que significa el hogar judío, que es un partido de tinte más nacionalista, representa en gran medida, por ejemplo, a la población judía de los territorios. Se sabe que entre los habitantes de los asentamientos hay un gran porcentaje que vota por ese partido. Ministros de ese partido, según se filtró a la prensa, y algunos hablaron abiertamente, pedían medidas más drásticas de las que está dispuesto a adoptar el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien por un lado habló en forma muy categórica, dijo jamás es responsable, los que hicieron esto son animales con aspecto de seres humanos y jamás va a pagar, pero por otro lado no quiere lanzar una respuesta desbocada. Y al respecto te diré que ya desde ayer, poco después del hallazgo de los cuerpos de los tres muchachos, diferentes expertos, tanto a nivel, digamos, de expertos de academia como ex altos oficiales del ejército, decían hay que responder con la cabeza, pensando, analizando qué es lo más productivo, lo más eficiente en la lucha antiterrorista, y no responder con las vísceras, ni motivado solo por la ira y el dolor.
Pero hubo ataques de la Fuerza Aérea israelí sobre blancos palestinos en Gaza durante la noche.
Sí, así es. Hubo 34 blancos de Hamas y Yihad Islámico, más que nada, en diferentes partes de la Franja de Gaza fueron atacados durante la noche. Te diré que, según colegas palestinos, evidentemente Hamas de antemano se preparaba para eso, vació sus comandancias, desalojó sus instalaciones diversas en la Franja de Gaza, sabiendo que venía un ataque israelí. Pero acá creo que es interesante mencionar que el ataque no fue simplemente una reacción al hallazgo de los cuerpos sin vida de los chicos, sino combinado, fue un hecho combinado con la dinámica de las últimas semanas, muy intensificada en los últimos días, de un constante disparo de cohetes desde la Franja de Gaza por parte de diferentes grupos, y por primera vez desde el fin del 2012 también por parte de Hamas, disparo de cohetes desde Gaza hacia el sur de Israel, que hicieron impacto directo en localidades civiles israelíes. Todas estas semanas Israel estaba respondiendo a esos cohetes, atacando blancos precisos palestinos, por ejemplo, células interceptadas en el camino, divisadas desde dispositivos no piloteados, por ejemplo, lanzacohetes. Pero evidentemente el ataque de ayer, no solo porque por la mañana cayeron 15 cohetes, sino por lo que pasó por la tarde, el ataque de la noche a 34 blancos palestinos fue más duro.
Dice el primer ministro Benjamín Netanyahu que el responsable de este secuestro, homicidio triple, es el movimiento Hamas. Pero de eso no hay pruebas. Es más, Hamas recalca que nadie ha reivindicado esta operación. Entonces,
sí, es una situación compleja que dio mucho que hablar en las últimas semanas. Según las autoridades israelíes, sí hay pruebas a nivel de inteligencia, y por eso ya, si mal no recuerdo, fue el sábado, sí, el secuestro fue el jueves por la noche. El sábado por la noche Netanyahu habló por primera vez a la nación y ahí dijo en forma contundente que los responsables fueron Hamas, y el jueves pasado inclusive se reveló la identidad de los dos secuestradores, al menos dos de los conocidos. No se sabe si tuvieron otros que los ayudaron, Marwan Kawasme y Amar Abuayash de Hebrón. O sea que Israel sostiene que tiene pruebas, pero jamás insiste en el hecho que nadie reivindicó. Y esto lleva, evidentemente, a analizar un punto, creo yo, muy interesante, la pregunta de si fue necesariamente una orden impartida, por ejemplo, de la comandancia central, sea en Gaza o de la jefatura de Hamas en el exterior, y conocemos seguramente más que nada esa figura de Khaled de Mashal, que hace un tiempo sí habló nuevamente de lo bueno, según sus términos, de los secuestros, o si fue una iniciativa de una célula local, en este caso estos dos, Kawasbe y Abu Ayash, que o respondiendo a lo que interpretaron como un mensaje general que impartía Khaled Mashal desde Qatar, o simplemente por su motivación constante de cometer un atentado, trataron de encontrar una víctima apropiada y encontraron a estos tres muchachos. Ayer Sami Abu Zuhri, uno de los principales portavoces de Hamas en Gaza, dijo en forma explícita: nadie reivindicó, ni Hamas ni ninguna facción, este operativo, y él lo presentó como una excusa de parte de Israel para atacar a Hamas.
Justamente, y ese es un punto bien delicado, ¿no? Porque a partir de la hipótesis de que quien es responsable de este hecho es el movimiento Hamas, Israel vuelve a cuestionar al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, por el acuerdo que hizo con el movimiento Hamas para cogobernar en los territorios palestinos, algo que el gobierno de Israel considera que es muy negativo, justamente porque Hamas no renuncia a la violencia y el terrorismo en su lucha contra Israel. Entonces, ¿cómo se va a decantar esta parte de la situación, que es las consecuencias políticas que se pretende sacar de un hecho obviamente horrible, horrendo y censurable?
Sin duda hay también una dimensión política en todo esto. Ante todo te diré que desde el punto de vista oficial israelí, la autoría de Hamas no es una hipótesis, sino algo que se da como hecho, aunque Hamas insiste en que es, se usa esta terminología, una versión, solamente la versión de Israel. Los palestinos inclusive ponían en duda si había habido un secuestro y si los tres cuerpos que se encontraron eran de los tres jovencitos. Pero la parte política sin duda es una de las más complicadas, paralelamente a la militar, que hay que ver cómo combatir el terrorismo sin empeorar las cosas, sino tratando de ser efectivos en lo mismo. Y yo me atrevo a vaticinar que cuando termine la sesión del gabinete, supuestamente los ministros volverán a reunirse hoy, después del funeral de los tres chicos, que será a las 5:30 de la tarde, 6 horas menos en Uruguay, cuando termine esa reunión y se adopten decisiones concretas, el elemento político va a aparecer, esa exhortación, exigencia, como le llamemos, al presidente Mahmoud Abbas, que más conocemos como Abu Mazen, a desvincularse de Hamas, a tomar medidas para frenar la acción de un gobierno de unidad nacional que los palestinos dicen está presentado en forma equivocada, porque no es que está formado conjuntamente por ministros de Hamas y de Fatah, sino por tecnócratas independientes y apoyado desde afuera por Fatah y Hamas. Pero es verdad que de hecho hay un acuerdo de unidad nacional que, te diré, en varios aspectos es difícil de entender desde el punto de vista del presidente palestino, porque él es muy consciente de la amenaza que Hamas supone para su propio gobierno, y esa es la razón por la cual rehusó todo el tiempo, también ahora, cortar la así llamada coordinación de seguridad con Israel, que en Hamas se presenta como colaboracionismo de su parte, y que la autoridad palestina dice es esencial para preservar al propio gobierno palestino.
Del lado palestino, a su vez, se mira hacia Israel y se dice, bueno, el primer ministro Netanyahu continúa con su política de construcción de asentamientos en tierras palestinas ocupadas, hay presos palestinos en cárceles israelíes cuya liberación se reclama. Está esta otra parte de la discusión, ¿no?
Evidentemente, todos los puntos polémicos entre las partes continúan. Ante todo, te diría, ahora que mencionas el tema de los asentamientos, creo que un punto interesante aclarar es que en los medios de comunicación palestinos, también anoche, se usaba el término los tres colonos, o sea, dando a entender que los tres muchachos vivían en un asentamiento y sin decirlo explícitamente, al parecer tratando de presentar, esa fue la interpretación bastante amplia, tanto del lado palestino como del lado israelí, a nivel de expertos, digamos, ¿no?, de quienes podemos comentar la noticia, tratando de presentar como más legítimo si las víctimas eran colonos. Pero al respecto es interesante que el propio alcalde de Hebrón y el propio presidente palestino condenaron el atentado y exhortaron a la liberación de los chicos cuando lamentablemente sabemos que ya estaban muertos. En este tema de los asentamientos es indudable que la polémica no es solo entre Israel y los palestinos, también entre los propios israelíes, dentro de la sociedad israelí, sigue habiendo cuestionamientos acerca de cómo es la mejor forma de llegar a una solución. Si bien tanto izquierda y derecha estaban unidas, están unidas en la condena del triple asesinato y en la conmoción que sin duda embarga estos días a Israel, eso no quita la continuación de las discusiones acerca de cuándo y cómo llegará la solución. El centro izquierda considera que construcción en los asentamientos es nocivo, la derecha dice, recordemos que esto es parte de la tierra de Israel, y yo pienso que unos y otros son conscientes de que los atentados inclusive tenían lugar antes de que hubiera siquiera asentamientos, pero las polémicas continúan. El tema de los presos que mencionaste es uno de los más delicados en la agenda bilateral, porque es uno de los que más toca a la sociedad palestina, y al respecto Israel dice los presos no son presos políticos, son presos por haber participado en atentados o en la participación de los mismos. Cuando se llegue realmente a la paz, habrá que abrir una nueva página. El problema eterno es que en estas situaciones hay a veces casos concretos que arruinan la posibilidad de evaluar nuevas fórmulas que realmente solucionen el problema. Por ejemplo, hace 2 semanas se confirmó que el responsable de un atentado mortal que hubo en la víspera de la Pascua Judía en abril había sido un miembro de Hamas que había sido liberado de prisión cuando el intercambio de presos para la liberación de Gilad Shalit, que había estado secuestrado en Gaza 5 años, y se reveló que cuando él enseñó a su hijo, que lo ayudó a perpetrar este atentado, que fue en una carretera conducente a Hebrón, atacó a una familia que iba en camino a la cena pascual, él le dijo a su hijo, el Islam nos enseña que quien mata a un judío va al paraíso. y en medio de esta discusión entre derecha e izquierda en Israel, se dice, ¿y acaso alguna fórmula política podrá ayudar con este tipo de ataques? O sea que me temo que, paralelamente a la alerta en la lucha antiterrorista que Israel dice continuará, evidentemente habrá numerosas discusiones también a nivel político y operativo militar.
Ana Jerosolinsky, gracias por estos apuntes. Nos reencontramos en las próximas horas.
Muy bien, Emiliano, un abrazo.